El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Panes sin Levadura, día 7. Este sermón fue por el ministro Fred Coulter el 12 de abril del año 2004. Saludos, hermanos. Este es el último día de la fiesta de Tabernáculos, año 2004. Y vemos atrás a todas las fiestas que hemos guardado a través de los años. Y nunca hemos comprendido que el tiempo sería tan largo. Pero es así de largo, y los días alrededor nuestro son más malos de lo que hemos esperado. Y entonces, tan solo necesitamos, a través de esta fiesta de panes sin levadura, como hemos estado haciendo, acercarnos a Dios. Ahora, con el último día de la fiesta de panes sin levadura, como hemos estado haciendo, vamos a ir y tomar una ofrenda, como ya hemos visto en el primer día de panes sin levadura, que hay una ofrenda en el último día. Vamos entonces a avanzar y tomar aquella ofrenda con el mismo entendimiento que hemos tenido antes. Recuerde las bendiciones de Dios. Recuerde cómo Dios ha prometido darle toda suficiencia en todas las cosas. Y dar las ofrendas y diezmos son parte de vivir por cada palabra de Dios. Y entonces, espero que aprecie en verdad las cosas que hemos sido capaces de hacer. Y espero que esté disfrutando el Nuevo Testamento. Así que haremos una pausa y retomaremos después que la ofrenda sea recogida. Bueno, en ese último día de la fiesta de panes sin levadura, el propio tema de la fiesta es: el Señor peleará por usted. Y Dios es quien va a dar la salvación. Entonces, vamos a ver la salvación del Señor. Entendamos lo que pasó con los hijos de Israel antes que fueran liberados en el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Comencemos atrás y veamos todo lo que tuvo lugar tan solo en un resumen. Lo que Dios hizo para salvar a los hijos de Israel o rescatarlos de Egipto. Y también entendamos algo muy importante concerniente a esto, que Dios levantó a Faraón y todo el aparato del mal con eso, para mostrar su poder, para declarar su salvación, para rescatar a Israel, de modo que su nombre sería glorificado en toda la tierra. Y ciertamente lo ha sido, porque lo tenemos registrado para nosotros y lo predicamos cada año. Recuerde lo que fue importante. Vayamos a Éxodo capítulo 7 y veamos algo que es muy importante que entendamos. Entendamos el oficio de Moisés y cómo Dios estaba usando a Moisés y a Aarón para vencer a todos los dioses de Egipto. Y como hemos visto en la noche de la Pascua, cuando Dios golpeó a todos los primogénitos de los egipcios, todos sus animales y todos los primogénitos de hombre y bestia, que Él juzgó todos los dioses de Israel. Y por supuesto, los hijos de Israel no entendieron que el juicio contra todos aquellos dioses quería decir que ¿por qué deberían ser tan tontos como para ir tras esos otros dioses quienes no eran dioses? Entonces leamos aquí en Éxodo capítulo 7 y vamos a comenzar en el verso 1. Éxodo capítulo 7, comenzando en el verso 1, dice así: Y el Señor dijo a Moisés: Mira, te he hecho un dios para Faraón. Así es como Faraón lo veía a él, porque Faraón no podía ver al Dios verdadero. Eso fue reservado para Moisés. Entonces, dado que Faraón era llamado un dios, dado que Faraón era adorado como dios, dado que adoraban a todos los animales y cosas que hacían en Egipto, y adoraban al río Nilo, todas aquellas plagas vinieron sobre ellos a causa de eso. Entonces hay seis señales y cuatro plagas que tuvieron lugar. Veamos las seis señales. Primero que todo fue la vara de Aarón que se convirtió en serpiente. Bien, los magos fueron capaces de ir y falsificar eso, pero la vara de Aarón fue capaz, como serpiente, de comerse las serpientes de los magos. La segunda señal fue muy poderosa. Recuerde que el Nilo era considerado el río de los dioses, o un dios, y ellos adoraban el agua y adoraban al río. Este daba vida y toda esa clase de cosas. Entonces, lo primero que Dios hizo fue hacer en la siguiente señal, porque el faraón endureció su corazón y fue una aventura conjunta. Faraón endurecía su corazón y Dios endurecía su corazón. Y Dios estaba levantándolo para el propósito de la destrucción de Egipto. Dios es el único quien puede hacer esto porque Él es Dios. Entonces, ¿qué hizo? Por 7 días convirtió el río en sangre. La tercera señal fueron las ranas. Estas ranas eran gigantes que salían del río Nilo y llenaron toda la tierra. Y cuando aquella señal terminó, las pusieron en montones y apestaban. Luego la cuarta señal. El polvo se convierte en moscas y piojos y cubrió a todos los animales y cubrió a todos los seres humanos. Y toda la lección de esto es, nadie tiene el poder de pelear contra Dios. Y si Dios está por nosotros, como veremos, ¿quién puede estar en contra? Pensemos en esto mientras vamos a través de esto. Luego, después de esto, Faraón aún endurecía su corazón, de modo que tenemos los enjambres de moscas. Moscas grandes yendo a todo lugar. Sin embargo, el número 5 es la señal de gracia. Y en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo enjambres de moscas. Dios los separó. Luego la sexta señal fue plaga causada por la ceniza. Moisés tomó ceniza y la tiró al aire. Dios la hizo ir a todo lugar a través de la tierra de Egipto, y tenían granos de pies a cabeza. Todos los animales, caballos, camellos, bueyes, seres humanos. Entonces, Faraón corrigió un poco y le pidió a Moisés que si podía hacer que eso se fuera. Entonces dijo, ok. Y luego Faraón endureció su corazón nuevamente, y ahora vienen las 4 plagas. La primera plaga fue el granizo. Granizo en Egipto es algo irreal, porque está en el desierto. Y nunca había pasado esto desde la creación del mundo o desde que Egipto fue una nación. Y hubo truenos, relámpagos y todo eso pasando a la vez que tenían la plaga del granizo. Luego vino la plaga de las langostas. Langostas en todo lugar y comieron todo lo que no estuviera guardado. Y no había comida suficiente y aún no se arrepentían. Así que hubo la plaga de la oscuridad. Oscuridad tan espesa que podían sentirla. Fue tan opresivo que lo único que podían hacer era estar en cama. Todos los israelitas tenían luz y oscuridad cubría Egipto. La cuarta plaga, como hemos visto, es la importante. Esta es cuando Dios pasó sobre las casas de los hijos de Israel y libró sus primogénitos. Y ejecutó juicio contra todos los dioses de Egipto y mató a todos los primogénitos egipcios. Después de eso los dejaron ir. Entonces, los hijos de Israel salieron con una mano alta. Y por supuesto, Dios no los llevó por el camino fácil. Hay cosas difíciles que tenemos que hacer. Y entonces, si usted es un cristiano de buenos tiempos y cosas suaves, y es una criatura social, y va a la iglesia porque es bueno, maravilloso, cómodo, y todos sus amigos están allí, sepa con seguridad que va a tener una prueba que va a llegar para probarlo, y ver si ama a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, y si confía realmente en Él. Esa es toda la lección del último día de la fiesta de panes sin levadura. Vayamos ahora a Éxodo 14, porque vemos toda la lección aquí. Y aquí es donde Dios los guió en vez del lugar de los filisteos para llegar a la Tierra Santa, lo cual habría sido fácil porque tan solo va a lo largo del Mediterráneo y estarían allí en unos pocos días. Dios tenía otros planes en mente. Entonces los tomó por el camino del Mar Rojo y acamparon a lo largo del Mar Rojo, una larga fila de los hijos de Israel. Y los egipcios luego se arrepintieron de dejarlos ir y dijeron, No tenemos esclavos, no podemos hacer estas cosas. Entonces Faraón dijo, sé qué hacer. Tomaré todos mis ejércitos, mis carruajes, iremos tras de ellos y los traeremos de regreso. Y cuando los hijos de Israel los vieron, se asustaron. Dios intervino y puso un muro de nube entre los egipcios y los hijos de Israel. Para los egipcios era oscuridad, para los hijos de Israel era luz. Aquí, en Éxodo 14, veamos la reacción de los hijos de Israel, porque aquí hay una gran lección para nosotros. Usted debe confiar en Dios en los tiempos difíciles como en los tiempos buenos. Leamos entonces en Éxodo capítulo 14 y comenzamos en el verso 10. Éxodo 14, verso 10, dice así. Y cuando el faraón se acercó, podemos también trazar la analogía de Faraón y sus ejércitos con Satanás y los demonios. Eso es cierto. Podemos también ver esto como el mundo viniendo tras nosotros. Eso es cierto. Pero lo que es interesante es la reacción de los hijos de Israel. Leamos acá. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos. Y he aquí, los egipcios marchaban tras ellos. Y ellos estaban muy asustados. Y los hijos de Israel clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Inmediatamente comenzaron a quejarse, comenzaron a acusar, no mostraron fe en absoluto. La razón por la que fui por las 6 señales y 4 plagas era para mostrar lo que Dios había hecho y el poder que Dios había usado para hacer que los hijos de Israel salieran de la tierra de Egipto. Usted pensaría que ellos hubieran dicho, vean todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Con estos egipcios, Dios se encargó de ellos en Egipto, así que confiemos que Él lo hará ahora. Eso no es lo que hicieron. Note, sigamos leyendo. ¿Nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no habían tumbas en Egipto? En otras palabras, había mucho espacio para tumbas allí. Sigamos leyendo. ¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? ¿No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo, déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Eso no es lo que dijeron. Ellos clamaron a Dios y dijeron, oh Dios, sácanos de esta esclavitud. ¿Y qué estaban haciendo ahora? Viendo atrás y comparando lo que pensaban, cuán bueno fue. Todo en Egipto es como la gente cuando llega por primera vez a la iglesia y luego viene la primera prueba. Y dicen que nunca experimentaron algo como eso antes que fueran convertidos. Entonces debe haber algo mal. No, no hay nada mal. Esa es la forma en que es. Y aquí está la razón de eso y por qué pasamos a través de estas cosas. Sigamos leyendo, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan quietos y vean la salvación del Señor. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos pararnos, pararnos por la palabra de Dios, pararnos por Dios, pararnos en contra de la maldad, pararnos en contra de la naturaleza humana, pararnos en contra de todas las fuerzas que están en contra de nosotros y comprender que con el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo, con la convicción de Dios, que Dios peleará por nosotros. Luego dice, sigamos leyendo, el cual Él obrará por ustedes hoy. Porque los egipcios a quienes han visto hoy, nunca los verán de nuevo. El Señor peleará por ustedes. Quiero que marque eso. Quiero que entienda esto. El Señor peleará por usted y usted mantendrá su paz. En otras palabras, no se queje de Dios. Pídele a Dios que intervenga y le ayude. Pídele a Dios que intervenga y cambie las circunstancias. Pídale a Dios que intervenga y pelee sus batallas por usted, porque Él tiene más poder que usted. Entonces debe confiar en Dios. Dios hará muchas cosas grandes y fantásticas para pelear las batallas por usted. Pero usted debe dejar todo eso en manos de Dios, así como está aquí. Leamos. Permanezcan quietos y vean la salvación del Señor. Y no se queje ni gima. Deje que la paz de Dios gobierne en su corazón, como lo cubrimos en el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Entonces el Señor dijo, leamos acá. Y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que avancen. Y esta es toda la clave de la fiesta de panes sin levadura. Que avancemos a pesar de todo lo que viene. Que conozcamos a Dios, amemos a Dios, entendamos su palabra, vivamos por ella y avancemos. Usted conoce el resto de la historia. Dios le dijo a Moisés, sigamos leyendo. Y tú, levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. Y más adelante, verso 21, leamos. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento occidental toda aquella noche, e hizo el mar tierra seca, y las aguas fueron divididas. Dividió las aguas una gran distancia, tal vez tanto como 16 kilómetros de ancho, y luego todos los hijos de Israel, en la vigilia de la mañana, justo antes de la salida del sol, todos cruzaron el Mar Rojo al mismo tiempo. Un milagro divino. Dios intervino y mostró su poder. Y por supuesto, usted sabe lo que le pasó a los egipcios. Subieron, miraron a la derecha y a la izquierda y dijeron, ¡vamos! Y cuando estaban en medio del mar abierto, Dios hizo que los ángeles quitaran las ruedas de los carruajes y eran pesados. Y la tierra llegó a ser barro, y de repente las aguas llegaron, y ese fue el fin de los egipcios. Justo como Dios había dicho. Ahora los hijos de Israel estaban muy felices. Veamos lo que dijeron. Y esta es una tremenda lección para nosotros en verdad. Leamos aquí, Éxodo 15, verso 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron esta canción al Señor y hablaron diciendo, cantaré al Señor porque Él ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete Él ha tirado al mar. El Señor es mi fortaleza y canción y Él ha llegado a ser mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un hombre de guerra. Jehová es su nombre. Esto es lo que necesitamos mirar. Si tiene un problema que necesite vencer, llévelo a Dios. Si tiene una queja contra Dios, arrepiéntase y pídele a Dios que intervenga para ayudarlo. Si tiene una situación que es más grande de lo que puede manejar, pídele a Dios que la maneje por usted. Déjelo a Él pelear sus batallas, pero usted ponga todo esto en sus manos y comprenda que esa es la forma que debe ser. Todo el camino a través de la historia, como encontramos en la Biblia, vemos la salvación de Dios, el poder de Dios, la intervención de Dios. Algunas veces en cosas grandes y fantásticas, otras en cosas pequeñas. La primera cosa grande que ocurrió fue el diluvio, y Dios salvó a toda la humanidad a través de Noé, porque Noé caminaba con Dios y guardaba sus mandamientos y halló gracia. Entonces Dios tuvo que destruir todo el mundo, todo lo que había. Después de eso, durante los días de Abraham, tenemos la historia de Lot. Lot era lo que llamaría, aunque era recto, era también débil en la fe. Y fue confrontado con muchas situaciones con las que estamos siendo confrontados ahora. El surgir de los homosexuales. ¿Quién sabe? Tal vez tenían matrimonios homosexuales en Sodoma y Gomorra, y todos pensarían que era una gran cosa. Pero si no fuera por Abraham, Lot no habría sobrevivido. Abraham intervino y Lot sobrevivió. Y usted sabe lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y por supuesto, quien careció de fe y no siguió fue su esposa. El ángel dijo, no miren atrás. Y esta es una lección importante porque Jesús dijo después, recuerden la esposa de Lot. Entonces, no debemos mirar atrás. Pero no obstante, Lot fue salvado. Luego tenemos con los hijos de Israel todos los milagros que tuvieron lugar, mientras estaban yendo a través del lugar desolado, y todo lo que Dios hizo. El milagro del maná cada mañana. Dios los cuidaba, los bendecía, velaba por ellos. El agua de la roca. Pero ellos no querían seguir a Dios, así que se rebelaron. No creían en Dios después de todo esto, así que Dios tuvo que castigarlos por su rebelión. Y eso tomó otros 38 años y medio de vagar en el lugar desolado. Así que todos los mayores de 20 años murieron, excepto Caleb y Josué. Luego entraron a la tierra prometida y Dios peleó sus batallas cuando hacían lo que Dios decía. Cuando no lo hacían, Él no peleaba por ellos. Gemían y se quejaban con Dios. Oh, ¿por qué no vencemos a nuestros enemigos? Eso fue porque alguien robó el oro que pertenecía a Dios. Así, la historia completa yendo a través de la Biblia muestra cómo Dios peleará por usted si usted le cree a Él. Dios peleará por usted si usted confía en Él. Vayamos ahora al Salmo 18. Veamos un salmo dedicado a esto. Es un salmo de David, un salmo tremendo. Vamos a ver algunos salmos porque esto muestra cómo Dios interviene para ayudar, pelear, salvar a aquellos que Él ama. Entonces leamos aquí, Salmo 18. Esto fue después de una de las grandes salvaciones de Dios. Leamos comenzando en el verso 1. Salmo 18, en el verso 1 dice así. Te amo, oh Señor, mi fuerza. Toda nuestra relación con Dios está basada en el amor de Dios, como vimos en el sábado durante esta fiesta. Entonces, Él dice, te amo, oh Señor, mi fuerza. ¿Está usted débil? De ahí es donde debe sacar fuerza. Sigamos leyendo. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Podemos pensar en lo que Jesús dijo en Mateo 7. Debemos construir nuestra casa sobre la roca, ¿cierto? Y 1 Corintios 10 dice que la roca es Cristo. Él es nuestra roca. Sigamos leyendo. Y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien tomo refugio. Él es mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alta torre. Y si está en una alta torre, nadie puede ir tras usted, ¿cierto? No, es por eso que Él dijo esto. Sigamos leyendo, verso 3. Recurriré al Señor. Así es como Dios intervendrá por usted. Usted tiene que amarlo, alabarlo, adorarlo, invocarlo, confiar en Él, mirarlo para ver su salvación. Su Salvador, el guerrero, el peleador. Él va a pelear sus batallas por usted. Vamos a ver algo más de estas cosas mientras avanzamos. Sigamos leyendo. ¿Quién es digno de ser alabado? Así seré salvo de mis enemigos. Los lazos de muerte me encerraron. ¿Cuán cerca la tragedia estuvo él al final? Justo al borde. Sigamos leyendo. Y los torrentes de iniquidad me atacaron. Los lazos del sepulcro me rodearon. Las trampas de muerte me confrontaron. En mi angustia recurrí al Señor. Entonces, vamos a tener tiempos cuando tenemos angustia. Recuerde, David fue un hombre según el corazón de Dios. Sigamos leyendo. Y rogué a mi Dios, Él escuchó mi voz desde su templo y mi ruego llegó ante Él en sus oídos. Vayamos ahora al Salmo 12 y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 12, verso 1 dice así. Esto es muy similar a la situación en que nos encontramos en el mundo hoy. Leamos, verso 1. Ayuda. Así es como ese salmo comienza. Leamos. Oh Señor, porque el hombre piadoso cesa. ¿Dónde hay alguien quien sea piadoso? No hay ninguno. Sigamos leyendo. Porque el fiel desaparece de entre los hijos de hombres. Ellos hablan falsedad, cada uno con su prójimo, con labios halagadores y un doble corazón ellos hablan. Y esa es la forma que es en el mundo. Nada sino mentiras y doble hablar. Sigamos leyendo. El Señor cortará todos los labios halagadores y la lengua que habla cosas soberbias, quienes han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es el Señor sobre nosotros? Descripción perfecta de esta sociedad, ¿cierto? Cualquier cosa sale, si no nos gusta una ley, la cambiaremos. Así como en San Francisco han estado casando a miles del mismo sexo, así llamadas parejas, en desafío en contra de la ley. Pero no creen que estén quebrantando la ley. Pero cuando el juez Roy Moore desafió a un juez federal y su orden ilegal impía de deshacerse el monumento de los 10 mandamientos, le dijeron que debía obedecer la ley de la tierra. ¿Lo ve? Esa es tan solo la forma que es en el mundo. Sigamos leyendo, verso 5. Por la opresión del pobre, por el suspiro del necesitado, ahora me levantaré, dice el Señor. Entonces, tarde o temprano, Dios va a tomar acción. Sigamos leyendo. Lo pondré a salvo de aquel que le resopla. Y bajemos al verso 8, leamos. Los malvados caminan a todo lado cuando la vileza es exaltada entre los hijos de hombres. Y esta es una descripción perfecta de nuestro sistema político. Nuevamente veamos cómo debemos orar cuando estamos en problema. En vez de quejarse con otros, acusar a los ministros, acusar a los hermanos, vaya y arrepiéntase. Pídale a Dios que lo ayude, pídale a Dios que pelee sus batallas. Vayamos al Salmo 4 y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Salmo 4 en el verso 1 dice: Respóndeme cuando llamo, y Él lo hará. Leamos: Oh Dios de mi justicia, tú me diste alivio cuando estuve en angustia, sé graciable a mí y oye mi oración. Oh hijos de hombres, ¿cuánto tiempo mi gloria será puesta a vergüenza? ¿Cuánto tiempo amarán vanas palabras y buscarán mentiras? Selah. Así es como es en el mundo. Aman vanidad y mentiras. Sigamos leyendo. Pero sepan que el Señor ha colocado aparte al piadoso para sí mismo. El Señor oirá cuando lo llame. Dios oirá. Se nos garantiza eso. Ahora, verso 4. Como ve, cuando la gente se desanima y se angustia y comienza a rendirse, se dan a sus debilidades y pecan. Por eso dice, leamos. Tiemblen y no pequen. Así que Dios escuchará nuestras oraciones. Vayamos ahora al Salmo 37. Este es uno para guardar en la mente. Es un buen salmo en verdad. Este es buen consejo para nosotros. Es por eso que está aquí. Observe y vea el mundo y todas las cosas que están mal. Todo el pecado, todo está yendo mal. Y a veces parece mejorar, pero no. Leamos entonces en el Salmo 37 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 37, comenzando en el verso 1, dice así: No te corroas a ti. En otras palabras, no se frustre. Sigamos leyendo. No te corroas a ti mismo por causa de los malhechores, y no estés envidioso contra los trabajadores de iniquidad, porque serán pronto cortados como el pasto y marchitados como la hierba verde. Confía en el Señor. Ahí es donde necesitamos poner nuestra confianza. No en otros seres humanos, no en circunstancias, no en cosas físicas, sino confiar en el Señor. Sigamos leyendo. Y haz el bien, vive en la tierra y ama fidelidad. Deleítate en el Señor. Así, esto muestra que es feliz, gozoso, que entiende que Cristo lo ha salvado, que entiende que tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, entiende que Dios el Padre lo ha engendrado, de modo que en la resurrección pueda llegar a ser un hijo o hija de Dios. Vea, usted tiene vida eterna por delante, eso es lo que es importante. Ahora note, sigamos leyendo. Y Él te dará los deseos de tu corazón. Por supuesto, de acuerdo a su voluntad. Y el más grande deseo de nuestro corazón necesita ser que estemos en el reino de Dios. El más grande deseo que deberíamos tener es, y lo dijo el Salmo, ver a Dios. Y como dice Apocalipsis, cara a cara. Y estar aquí en aquella resurrección. Aquí está cómo lo hace. Por supuesto, usted hace eso a través de oración, a través de estudio, a través de todo lo que hace. No tan solo, como pensarían algunos, cuando está religioso y ora, sino toda su vida y todo lo que hace. Leamos comenzando en el verso 5. Encomienda tu camino al Señor. Confía también en Él, y Él lo hará suceder. Esto significa concerniente a salud, sanidad. Por supuesto, tenemos nuestra parte que hacer. Concerniente a empleo, a matrimonio, a lo que sea que su vida esté involucrada. Encomiéndese al Señor, confíe en Él, y Él le hará los deseos de su corazón. Lo hará suceder. Sigamos leyendo, verso 6. Y Él dará a luz tu justicia como la luz, y tu juicio como el mediodía. Descansa en el Señor y espéralo pacientemente. Porque el tiempo de Dios es siempre diferente a nuestro tiempo, así que debemos esperarlo pacientemente. Sigamos leyendo. No te corroas a ti mismo. Esto es, no se frustre o preocupe. Leamos. Por causa del que prospera en su camino, por causa del que lleva a cabo acciones malignas. Cesa la ira y abandona la cólera. No te corroas a ti mismo. Eso lleva solo a maldad. Porque ve que eso es lo que la gente hace. No están confiando en Dios en la forma que deberían. No están esperando pacientemente por el Señor. Entonces, si algo pasa, están enojados. Y como verá, es por eso que tuvo la prueba, de modo que puede deshacerse de su ira y ver y saber y entender que la tiene. Bajemos al verso 27. Dice así: Apártate del mal y haz bien y vive por siempre. Y de todo eso es lo que se trata la fiesta de panes sin levadura, ¿cierto? Sacar la levadura, la cual es pecado. Poner el sin levadura, lo cual es rectitud. Sacar el camino del hombre y poner el camino de Cristo. Es por eso que Cristo dijo: Deben comer mi carne y beber mi sangre. mostrando que vivirá por él. Lo cual significa por cada palabra de Dios. Entonces, sigamos leyendo. Apártate del mal y haz bien y vive por siempre, porque el Señor ama justicia y no abandona a sus santos. Así que si alguna vez piensa que has sido abandonado, no lo has sido, y necesita arrepentirse de eso y pedirle a Dios que lo ayude a confiar en Él. Sigamos leyendo. Ellos son preservados por siempre, pero la simiente del malvado será cortada. Los rectos heredarán la tierra y habitarán en ella por siempre. Esto significa el reino de Dios y toda la tierra y todo lo que hay. Sigamos leyendo, verso 34. Espera en el Señor y guarda su camino. ¿Y no es este el mensaje del último día de la fiesta de panes sin levadura por el que fuimos a través de Éxodo 14? Pararse y quedarse quietos y ver la salvación del Señor. Aquí dice, espera en el Señor y guarda su camino. Nunca rendirse de hacerlo. Sigamos leyendo. Y Él te exaltará para heredar la tierra cuando... Entonces hay un tiempo en todo esto. El reino de Dios no está aquí, por tanto no peleamos. Pero cuando volvamos con Cristo vamos a pelear y vamos a estar a cargo de sacar todo el mal. Ellos o se arrepentirán o serán historia. Sigamos leyendo. Los malvados sean cortados, tú lo verás. He visto la implacable maldad en gran poder y extendiéndose él mismo como un árbol exuberante en su suelo nativo. Sin embargo, él pasó, y aquí no está más, y lo busqué, pero no pudo ser encontrado. Es muy importante. Sigamos leyendo, verso 37. Marque al hombre inocente. Como hemos visto, si usted está en Cristo, lo cual es así, y Dios le ha imputado la justicia de Cristo, y se para delante de Él, santo y sin mancha, delante de Dios, usted es perfecto. Usted tiene entonces que ser perfeccionado en actitud, en carácter, y este es un proceso continuo como hemos visto. Sigamos leyendo. Y he aquí al recto, porque el fin de aquel hombre es paz, pero los pecadores serán destruidos juntamente. La prosperidad del malvado será cortada. Y la finalidad de esto va a ser con la última parte del último gran día, cuando todos los malvados son echados en el lago de fuego y no hay más maldad alrededor. Sigamos leyendo, verso 39. Pero la salvación de los justos es del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo del problema. Es por eso que necesitamos confiar en Dios. Vamos a ver algunas otras cosas de cómo Dios interviene, porque Él ha ejecutado algunas cosas grandes y tremendas en verdad. Leamos. Y el Señor los ayudará y los librará. Él los librará de los malvados y los salvará, porque toman refugio en Él. ¿Confía usted en Dios? Todo eso es parte de la fiesta de panes sin levadura, que se deshaga del pecado de duda, se deshaga del pecado de carencia de confianza. Dice acá, pero confíe en Dios. Créale a Dios, camine en su camino en todo lo que haga. Vayamos ahora a 2 Crónicas capítulo 20 y veamos cómo Dios intervino en forma grande y fantástica para salvar a aquellos quienes temían a Dios y confiaban en Él y lo buscaban para pelear sus batallas. Este es el caso del rey Josafat. Él tuvo un gran ejército. Los hijos de Moab y Amón y los asirios estaban yendo contra él para destruirlo y destruir a Judá. Pero note lo que él hizo. Vayamos entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y leamos comenzando en el verso 3. Segunda de Crónicas, capítulo 20, comenzando en el verso 3. Dice así: Y Josafat temió y se puso a buscar al Señor y llamó a un ayuno a través de toda Judá. Como ve, cuando tienen problemas y dificultades necesita ayunar y acercarse a Dios, pedirle su ayuda, pedir su intervención. Entonces él los llamó a todos juntos para orar y luego recibió la respuesta de uno de los profetas de Dios, de un levita, quien era uno de los hijos de Asaf. Y aquí está el mensaje. Sigamos leyendo, verso 15. Y dijo: Escuche, todo Judá y ustedes, gente de Jerusalén y rey Josafat, así les dice el Señor: No tengan temor ni desmayen por causa de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Esto es lo que necesitamos entender. La batalla no es nuestra, sino es de Dios. Entonces confiamos en Él en fe. Sigamos, verso 17. No tendrían necesidad de pelear en esta batalla. Establézcanse a sí mismos y permanezcan y vean la salvación del Señor con ustedes. Y esto suena como Éxodo 14, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Mañana salgan contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Y aquí está lo que hicieron al amanecer. Leamos en el verso 20. Y se levantaron temprano en la mañana y salieron al lugar desolado de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se paró y dijo: Óiganme, oh Judá, y ustedes, gente de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y así serán establecidos. Crean a sus profetas y así prosperarán. Es un mensaje profundo e importante. Debemos creer y confiar, tener fe y confianza y colocar todo delante de Dios, así como Josafat aquí. Sigamos leyendo. Y cuando consultó con la gente, señaló cantantes para el Señor y alabadores para alabar la belleza de santidad, mientras salían delante del ejército y para decir, alabado el Señor, porque su firme amor perdura por siempre. Entonces aquí salieron primero los sacerdotes, antes que el ejército, y esa es la manera que Dios dijo que debían pelear sus batallas, y Dios estaba con ellos. Sigamos leyendo. Y cuando ellos comenzaron a cantar y a alabar, el Señor colocó emboscadas contra los hijos de Amón, Moab y Monte Seir, quienes habían venido contra Judá, y ellos fueron vencidos. Entonces, lo que Dios hizo, Él los volvió unos contra otros y se mataron unos a otros. ¿Y qué hicieron? Salieron allí y encontraron que todos estaban muertos. ¿Y qué hicieron? Leamos, verso 25. Y cuando Josafat y su gente vinieron para llevarse su botín, encontraron entre ellos en abundancia riquezas y joyas preciosas en gran número, entre los cuerpos muertos, los cuales despojaron para sí mismos, más de lo que ellos podían llevarse. Y estuvieron 3 días reuniendo el botín, fue mucho. Entonces esa fue una batalla tremenda, ¿cierto? Dios intervino, les dio la bendición, Dios peleó por ellos. Si Dios pudo hacer esto por ellos, sabemos que Dios puede hacerlo por nosotros. Entonces, sin importar la situación que sea, sin importar el problema que sea, Dios está allí. Él ayudará así como esto. Vamos a ver otro ejemplo en un minuto y ver cómo Dios intervino para pelear y salvar a su pueblo. Pase ahora a la siguiente pista.